para impedir que Rusia le aplique sanciones bajo la controvertida ley de agentes extranjeros que podría costarle a la emisora más de $1 millón. La emisora dijo en un comunicado de prensa el jueves que había pedido al Tribunal de Estrasburgo que otorgara medidas provisionales que le ordenaran a Rusia que se abstuviera de hacer cumplir cientos de protocolos administrativos que, según los críticos, tiene como objetivo amordazar a los medios independientes. Radio Europa Libre, Radio Libertad argumenta que las acciones de Rusia violan los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa que están protegidos por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y dice que si el tribunal no actúa ahora, su oficina de Moscú y su director general sufrirán daños irreversibles. Radio Europa Libre, Radio Libertad es una empresa de medios editorialmente independiente, financiada por una subvención del Congreso estadounidense a través de la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos. Sus servicios de noticias en ruso son los únicos medios de comunicación internacionales con presencia física en Rusia que han sido designados como agentes extranjeros. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, descartó el jueves la posibilidad de reabrir pronto la frontera con Venezuela por los altos niveles de contagio de la pandemia del COVID-19 en la nación petrolera. Colombia prorrogó a finales de febrero el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 1 de junio como parte de sus esfuerzos para evitar la propagación del coronavirus. El país sudamericano de 50 millones de habitantes cerró sus fronteras desde el 17 de marzo de 2020, cuando empezó la pandemia. Colombia es el principal destino para los emigrantes venezolanos que huyen de la prolongada crisis social y económica en la nación petrolera. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. Píxeles espías que grandes empresas te envían en sus emails para acceder a tu información privada. De acuerdo a un estudio, 2/3 de los correos electrónicos enviados a las cuentas personales de usuarios contienen un píxel espía, incluso después de haber sido excluidos como correo basura. Sus creadores dicen que muchas marcas importantes utilizan email con píxeles, con la excepción de las grandes firmas tecnológicas. Quienes defienden estas herramientas de rastreo dicen que son una táctica de mercadeo muy usada. Varias de las compañías involucradas en esto indican que el uso de esta tecnología está mencionado dentro de sus políticas de privacidad más amplias. Los emails que incluyen píxeles de seguimiento pueden utilizarse para verificar si un email enviado fue abierto y cuándo lo fue, cuántas veces fue abierto, qué dispositivo o dispositivos estuvieron involucrados y la ubicación física aproximada del usuario a partir de la dirección de su protocolo de Internet IP. En algunos casos, hasta es posible ver en qué calle se encuentra el usuario. La información puede ser luego utilizada para determinar el impacto de una campaña específica de correos electrónicos, así como para alimentar con más detalles los perfiles de los clientes. Los píxeles de seguimiento suelen ser un archivo .gif o .png muy pequeño y se inserta en el encabezado, pie de página o en el cuerpo de un correo electrónico. Son imposibles de detectar a simple vista, incluso si se conoce dónde buscar. Los destinatarios no necesitan hacer clic en un enlace ni hacer nada para activarlos, más allá de abrir un correo electrónico en el que están insertados. Los píxeles de seguimiento son una función estándar de los servicios de correo electrónico automatizados que utilizan las empresas grandes y pequeñas, y en la mayoría de los casos resulta muy difícil desactivar la función.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología.
con Danilo Fuentes.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio, si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro. El cultivo de células madre embrionarias ha dado a luz a otro gran avance científico: la creación del primer cerebro de laboratorio, como lo oyes. De apenas 4 milímetros de diámetro, pero con plena funcionalidad, los minicerebros han sido creados por el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, en Austria, y sientan las bases para el desarrollo de nuevas técnicas de exploración cerebral menos invasivas y mucho más éticas. Los investigadores austriacos lograron el desarrollo del tejido cerebral mediante la simulación de las condiciones fisiológicas del útero materno. Las células cultivadas se agruparon en pocos meses de la misma manera que lo hacen las células durante la gestación del embrión. Los pequeños cerebros autónomos mostraban un desarrollo de las capas neuronales de la corteza cerebral y el hipocampo equivalente al de un cerebro de un feto de 9 semanas. La funcionalidad de los minicerebros fue probada por dichos científicos al desarrollar paralelamente cerebros con patologías. Las células madres sanas fueron sustituidas en el cultivo por células procedentes de un paciente con microencefalia, o sea, un cerebro más pequeño de lo normal, que provocaron un anormal desarrollo del órgano. Los cerebros han sobrevivido durante un año, pero no han sufrido mucho desarrollo en ese tiempo. Los científicos lo atribuyen a la falta de un sistema circulatorio que nutra el órgano. Esta ingeniería pionera del cerebro podría arrojar nuevas luces sobre el funcionamiento del elemento más complejo de la anatomía humana y también el desencadenante de multitud de enfermedades. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidieron realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años. Como él mismo cuenta en su página web, cuando tenía 6 años empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Kaljan se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA.
Te invito a que no te separes de Radio Martí. Todos los días a las 9 de la mañana. Disfrutemos juntos de un café, en este caso, digital.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Tú me dejaste, pero nunca te dije nada. Me enamoraste, pero nunca te dije nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herida? Si me dejas de nuevo un corazón sin vida. Tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Tomo tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para qué me curaste cuando estaba herida. Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida. Un corazón que no te olvide.
Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción. Quizás faltó decirte que lo siento, que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y
aunque sé que estás con alguien de momento, te buscas en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada, que otra vez te vuelvo a hablar como si nada, como si nada era el lágrima jurar, y ese mar que te alejó nos acercará.
Toma tus besos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Clubhouse. ¿Qué es esta aplicación y cómo se obtiene una invitación? Han pasado casi 4 años desde el lanzamiento global de TikTok y, como era de esperar, ya era el momento para la próxima gran aplicación de redes sociales. A menos de un año de su lanzamiento, Clubhouse ya cumple con los requisitos para ser la aplicación de la que todos hablan. Gran publicidad, usuarios súper famosos, controversias, prohibiciones y una cuantiosa valoración a pesar de que no genera dinero. Inevitablemente, esta oleada de fama ha generado interés financiero. El diario británico Financial Times aseguró que inversores de riesgo ya estaban valorando a Clubhouse en más de $1,000 millones. Es una cifra sorprendente para una aplicación que actualmente no tiene forma de generar ganancias. Lo que hace que Clubhouse se destaque es la falta de texto, imágenes y videos. La aplicación es solo de audio. Además, todo sucede en vivo, en tiempo real. Puedes iniciar una sala virtual o unirte a una en la que estén hablando otras personas. Generalmente, solo un cierto número de personas puede hablar y todos los demás solo tienen la opción de escuchar. Sin embargo, pueden levantar la mano y pedir que les permitan hablar. Dentro de la aplicación, las conversaciones no se graban y están disponibles para ser reproducidas más tarde, por lo que debes captar todo a medida que sucede. Para asegurarte de no perderte algo, puedes seleccionar los temas que deseas seguir y recibirás notificaciones cuando alguien comience a hablar sobre algo que te interesa. El formato de audio le da a Clubhouse la intimidad de un podcast o un programa de radio. Elon Musk, el dueño de Tesla, también cree que la aplicación evita lo que describió como un cambio de contexto que, según él, es un asesino de la mente. Las palabras de Musk, según quienes intentaron descifrarlas, serían una forma complicada de decir que no hay una actualización de noticias cada 10 segundos con imágenes que te distraen. De esa forma podrás concentrarte en un solo tema. Pero aunque muchas personas solo usan Clubhouse para hablar con sus amigos, la presencia de grandes nombres como Musk significa que puedes escuchar a los famosos e influyentes charlando casualmente como si estuvieras con ellos en una misma habitación. Las salas virtuales están limitadas a un máximo de 5,000 participantes, por lo que si alguien muy popular está hablando, es posible que no tengas la oportunidad de ingresar. Como casi todas las aplicaciones de redes sociales de la historia reciente, Clubhouse ha generado dudas en materia de privacidad. La aplicación registra temporalmente todas las conversaciones, según aseguran ellos, con el único propósito de respaldar posibles investigaciones de incidentes y luego las borra. Pero atentos, solo Clubhouse decide si un audio se mantiene por un largo periodo de tiempo. A muchas personas les molesta que los términos y condiciones de la aplicación impidan a los usuarios grabar sus propias conversaciones, y algún que otro crítico también se ha preguntado qué acceso tiene la aplicación a los contactos telefónicos de quienes se unen. El negocio de las redes sociales es muy difícil, pero Clubhouse parece ser simplemente una buena idea sin trucos técnicos patentados. Esto significa que sus competidores pueden copiarla fácilmente, un problema que Snapchat conoce muy bien. Su novedad de postear fotos o videos que desaparecen fue copiada en forma implacable por Instagram, y esto afectó sin duda el crecimiento de usuarios de Snapchat. Pero con su formato de chat de audio, que ofrece algo diferente a casi todas las demás plataformas de redes sociales, Clubhouse podría muy bien llegar a la cima muy pronto. Si estás en Cuba y no sabes cómo hacer un blog, algo tan necesario para que puedas contarle al mundo tu realidad dentro de Cuba, en unos segundos, en nuestro segmento Yo Creo, la periodista y bloguera cubana Luz Escobar te va a explicar cómo crear tu propio blog dentro de Cuba.
Yo creo.
Yo creo.
Yo creo.
Una parte de la radiofónica para incentivar tu creatividad,
intercambiar experiencias
y promover nuevas iniciativas que te harán sentir parte de...
Café digital. Crear un blog en Cuba, ¿cómo hacerlo? Esto parece general, pero siempre hay sus particularidades que precisar. La plataforma que yo recomiendo para crearse un blog es WordPress. ¿Por qué? Porque es una plataforma sencilla, fácil de manejar y ligera. Las conexiones en Cuba normalmente son lentas, inestables, y por eso WordPress es el más recomendable para un cubano que quiera tener un blog. WordPress es una herramienta gratuita que simplemente con buscar en Google, WordPress, un nuevo blog, ahí tiene todo. Son pasos muy sencillos y que cualquier usuario, aunque esté en un nivel muy básico de lo que es internet y una computadora, puede seguir esos pasos utilizando plantillas que ya trae prediseñadas WordPress y poder abrir tu blog. Independientemente de los intereses que tenga la persona, si es un artista que tiene fotos y quiere publicarlo, bueno, pues se busca una plantilla que utilice las fotos. Si lo que tienen son textos, también recomiendo que siempre vaya acompañado de una foto porque es más visual, pero para los textos ya entonces escogería otra plantilla en la cual el texto tenga más visibilidad. Esto es sencillo, o sea, WordPress ha evolucionado mucho y hoy por hoy prácticamente te pueden diseñar el blog a tu gusto. Ellos tienen diferentes plantillas que tú puedes acomodar, y a medida que vas cogiéndole la vuelta ya puedes ir ajustando todo para que o sea, no es algo complicado, y de una manera muy simple usted accediendo a WordPress puede tener el blog, y después ya solo le faltan las ideas. Otro día seguimos hablando de estos temas porque se han quedado algunas cosas de decir, pero por ahora me despido. Soy Luz Escobar, en Twitter luz_cuba, y soy reportera del diario digital 14 y medio, que lo pueden encontrar fácilmente si estás fuera de Cuba, googleando 14ymedio.com. Si estás en Cuba, debes usar un VPN o un proxy porque nuestro diario está bloqueado.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces, y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre, solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad, salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana. casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Perdonar ni los tuyos ni los haters, hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital, el juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre. Algo huele a rancio, te aseguro que nos va a explotar.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.